candidato
a ser presidente. Yo no tengo problema.
Cuando va a escribir, ella te pasa la segunda y uno
que terrible. No, para. No te lo aguanto. A mí me parece una chica. Primero vengo a la ropa.
Quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Seis y 25 de la tarde, estamos en vivo en AM1390 de Radio Universidad y estamos contándote en esta columna a cargo de Claudia Villamayor sobre comunicación popular, pero también sobre derechos ciudadanos, porque no es algo que nos involucra solo a los comunicadores, no, a los periodistas. Claro. Te involucra a vos que estás del otro lado escuchando, te involucra al que está mirando, involucra al que lee un diario, involucra a todo, ¿no? La comunicación popular y la comunicación y el derecho a la comunicación como derecho humano nos involucra porque justamente estamos viendo cosas realmente importantes y graves, que pasan muy graves, desapercibidas.
Muy graves y pasan desapercibidas, obviamente, por el blindaje mediático y igual le queda poco tiempo a eso, pero bueno, fundamentalmente las políticas que no tienen en cuenta los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la comunicación, a la vivienda, tarde o temprano desata una política de represión que ya se inició en todos los frentes. Y una cuestión, te voy a compartir un dato fundamental, que hablando de despidos, están siendo despedidos a mansalva y muy invisiblemente muchos periodistas de distintos tipos de medios. Por eso hoy yo le pedí a una periodista y a una investigadora de la comunicación y de las ciencias sociales, pero fundamentalmente una defensora del derecho de los trabajadores de la prensa. Estudia eso.
Hoy decíamos, porque estuvo Virginia Lariucci en la marcha de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa,
que hoy hicieron una huelga.
Que hay trabajadores de toda la República, no solamente uno piensa en los medios nacionales o en los medios más conocidos nacionales, que justamente Cintia Ottaviano en algún momento, como defensora del público, hicieron un pequeño sondeo dentro de las posibilidades que tienen y ya llevan despedidos a 2.500 periodistas.
Y una cosa fundamental, que la manifestación que hoy hicieron los trabajadores del periodismo, se juntaron todas las centrales sindicales de los periodistas, cosa que era inaudita desde hace muchísimos años. Nos juntó el espanto. Justamente utilizo esta frase porque hoy a la tarde Mariana Baranchuk, a quien te voy a presentar ahora, es una comunicadora, una periodista, como decía antes. Hoy estuvo hablando en la Facultad de Periodismo sobre la cuestión gremial en la situación de los trabajadores y de su historia. Mariana, buenas tardes.
Hola, Claudia, Elisa, ¿cómo les va?
¿Cómo estás?
Bien. Bien, escucho muy bajito, apenas escuché con mucho esfuerzo lo que estaban diciendo, con mucho ruido en la línea.
Bueno, a ver si podemos subirle el retorno
el
a
retorno,
Mariana.
Sí.
¿Ahí se escucha bien?
No.
Ahí está a cuatro manos tratando de mejorarlo, no sé
sí,
si
hay
ahora
mucho ruido en la línea y yo las escucho muy bajito, pero bueno, hagamos el esfuerzo.
Mariana, hoy durante la mesa de trabajo frente a periodistas hacías una lista de despedidos. ¿Lo podrías detallar para la audiencia de Darás que hablar?
Sí, cómo no. Les leo una lista que asusta. Vamos a empezar por los compañeros que trabajan en los medios audiovisuales. Después se va a mezclar un poquito, pero así lo vamos viendo. Les cuento. 123 despedidos y retiros voluntarios en CN23. Vaciamiento de Radio América, abandonando a 126 trabajadores. 13 despidos en Canal 26, más 10 en Crónica TV, 8 en Radio Continental, 20 en Radio Nacional. Posible proceso de vaciamiento y abandono de 26 trabajadores en Radio Madres. Despidos en las áreas de administración y producción en Rock and Pop, Metro y Belgrano. Adeudan sueldos a 100 personas en 360 TV. Pago de salarios en cuotas a 32 personas en Radio Splendid y a 140 en Radio del Plata. 300 puestos en riesgo en radios de FM Córdoba por falta de sustentabilidad. También en Córdoba, 220 en el sistema de radio y televisión, que es el sistema de la universidad. 25 trabajadores precarizados en Radio El Mundo. 40 trabajadores con incumplimiento salarial en Radio Rivadavia. 7 despedidos en la TDA, y a eso le sumamos los de gráficos y de internet, 14 despidos en el argentino, 32 despedidos en la mañana de Córdoba y 30 incluidos en el proceso preventivo de crisis, 2 delegados despedidos en BAE Crónica, 50 en Infonews, más de 200 en Tiempo Argentino, que son los compañeros que se cooperativizaron, más los 30 de las zonales de Tiempo Argentino, 24 en Infojus, y además a eso habría que sumarle unos 1.000 puestos de trabajo en riesgo por lo que, no sé, el dinero que no se les entregó y que se les adeuda a las radios comunitarias. Además, en Santa Fe, por ejemplo, están peligrando todos los puestos de trabajo del ET9 y Radio Láser, más el diario, más los puestos de trabajo de Diario Litoral. Hay suspensiones y despidos en otros medios de la provincia, como en El Argentino, El Ciudadano, La Opinión de Rafaela, Castellano y el ET28. Y así vamos siguiendo en todo el país, se está dando una situación similar. La situación es realmente muy grave, a eso sumarle los procesos de precarización laboral, condiciones salariales que cierran a la baja, más una actividad polivalente y la obligación de trabajar en varios medios al mismo tiempo.
Estás escuchando estos datos tremendos de la situación laboral y el derecho al trabajo de periodistas de diferentes medios de todo el país, desde la voz de Mariana Baranchuk, que es una periodista y es una comunicadora social que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes. Mariana, la definición de un trabajador es por lo que pide o por sus derechos. ¿Cómo lo definís?
A ver, yo hablaría, a mí me gusta hablar de los trabajadores de prensa y como muchos de los trabajadores de la prensa y la comunicación, si por prensa entendemos exclusivamente a las empresas periodísticas de cualquier tipo, digo, las empresas comerciales, estatales o sin fines de lucro, ¿no? A una organización que tiene un medio. Me gusta incluir a otros trabajadores también. Yo creo que nos deberíamos definir a nosotros mismos por la actividad que realizamos y no por las características del espacio en donde estamos trabajando. Creo que si, digamos, para decirlo de alguna manera, si nuestra materia prima son hechos que nosotros con nuestras particularidades laborales podemos poner en relación de una manera medianamente racional y eso transformarlo en noticiable, entonces somos trabajadores de la prensa y de la comunicación. Y por ende debemos estar amparados por ella. Por supuesto, después se entran las diferentes categorías. También se suma a la condición de trabajador vivir o intentar vivir de eso que estamos produciendo.
Un derecho que, francamente, Elisa, está amedrentado en este momento, no solo por los despidos, que tiene que ver con el derecho al trabajo, sino porque forma parte de un concierto de decisiones sistemáticas que también cercenan la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Ejemplo de ello fue ayer en el marco de la ley de blanqueo de capitales, el artículo 85, que penaba a aquellos que justamente atenta directamente contra los periodistas, pudieran mostrar la declaración jurada de bienes que puedan tener, por ejemplo, los que tienen empresas espurias o el patrimonio.
Es más, a los blanqueadores, es decir, que no se sepa, a partir del blanqueo de capitales, que no se sepa quiénes son los particulares o empresas que blanquearon capitales y que los están repatriando, en realidad, o los están blanqueando, porque el blanqueo de capitales ni siquiera les está exigiendo que los traigan al país, simplemente que paguen un porcentaje sobre lo que tienen afuera.
Parece que no se dé cuenta
de eso. Eso se paró, pero se paró porque lo pararon las empresas periodísticas, porque tenía una doble condena, una condena penal sobre el periodista y una condena económica sobre la empresa, y además es claramente un atentado a la libertad de expresión. En la provincia de Buenos Aires acaba de salir un decreto similar, por lo que acabo de...
El 647. Acaba la gobernadora Vidal de promulgar un decreto, de firmar un decreto, en el cual la primera decisión que toma es penar con 2 años aquel que muestre la declaración jurada de funcionarios, de policías y de agentes de la penitenciaría. Con lo cual completa y queda redondito una visión de política de Estado que tiene más que ver con la represión y el carácter restrictivo, no solo del trabajo, sino de la libertad de expresión. Sobre este tema vamos a volver a hablar con vos, Mariana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, Mariana. La verdad que, bueno, es preocupante. Estaba leyendo, viste que Argentina también dejó de ser parte de Telesur.
Así es.
Y hoy ya está, se concretó eso. Y no tiene que ver solamente con cuánto le puede salir a la Argentina, 5, 8, 10 millones de pesos, sino con a quienes están cercenando y a quienes están justamente ahogando financieramente,
ahogando la palabra y la versión que tiene la ciudadanía, que tiene la audiencia de esta radio y las audiencias de todos los medios de comunicación que en nuestro pueblo. ¿Qué significa esta política económica geoestratégica para América Latina, que tiene que ver con un despliegue de las economías en favor de los poderes concentrados? A poder concentrado económico se corresponde poder concentrado mediático, y ahí yo necesito pocos trabajadores bien sujetados por la política editorial del medio,
precarizados también,
precarizados, y silenciamiento de cualquier tipo de medio que pueda cuestionar ese modelo económico. Y esto no es una pancarta o un panfleto periodístico, digo esto para la audiencia, es miren solamente las posibilidades que ustedes como audiencia tienen de escuchar otra versión que no sea de la Alianza Cambiemos en este momento, que creo que hacía muchos años que en la Argentina no teníamos un problema tan serio de libertad de expresión. Por ejemplo, durante 12 años se atacó acusando a este programa que duraba una hora y media diaria, creo, 6, 7 y 8. Y acá estamos hablando de 200...
Sí, que supuestamente no tenía rating.
Por ejemplo.
Que lo veía supuestamente 1,5...
Claro, o que se hablaba del monopolio estatal, de los medios. ¿Cómo se explica entonces que se haya fortalecido 257 medios del grupo concentrado Clarín? A eso se le suma la TV, la Nextel y el camino directo para poder apropiarse de Telecom y apropiarse de toda la telefonía celular y la comunicación digital. ¿Cómo se llama eso? El poder concentrado en un solo dueño que tiene una sola política editorial. Y aprovecho la intervención en relación a los trabajadores que hacía Mariana para decir, yo puedo distinguir claramente lo que son los trabajadores de lo que es la política editorial o lo que es la patronal. Eso creo que todos y todas lo tenemos que tener diferenciado. No todos los escritores, periodistas de Clarín son alcahuete de la patronal. No,
y de hecho han tenido sus comisiones internas y sus reclamos y sus luchas internas. Digo, la sabemos, sabemos que desde hace años hay también trabajadores en esos grandes medios que la están peleando, lo que pasa que están invisibilizados, ¿no?
La nueva ley de comunicación y convergencia se escribió en el despacho de Héctor Manieto, de la misma manera que se decreta no solo derogar la anterior, la 26.522, también se decreta qué declarás y qué no declarás. La prueba está en el C-47 de la gobernadora y el 85 en el plan de blanqueo de capitales. Pero hay algo más tremendo que eso todavía. Y es que el ejemplo que daban hace un momento en este programa, ¿no? Un feriado, si el Parlamento decide que se habilita un feriado puente, bueno, no estoy de acuerdo, lo veto. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con este Ejecutivo, lo veta. ¿Hace uso de su derecho? Sí hace uso, pero pasa a ser una política sistemática de todos los derechos humanos.
Quiero compartir, porque tiene que ver nosotros los trabajadores de prensa, obviamente que somos parte de otro colectivo, ¿no? De otros trabajadores también, que hoy están siendo cercenados sus derechos, que también están flexibilizando su trabajo, están siendo obviamente atacados sus derechos y también sometidos al temor de perder el trabajo, por lo tanto,
y a la autocensura.
Pero hay otros trabajadores, mira, vos fíjate que desde que el presidente de la Nación vetó la ley de emergencia ocupacional que estuvo aprobada en la Cámara de Senadores, que tardó una semana en ir a la Cámara de Diputados, que fue debatida por nuestros representantes y se aprobó, y que Macri la vetó porque dijo que era la ley antiempleo para él. Bueno, a partir de ese momento que se vetó la ley, te cuento, después del veto a la ley antidespidos, en mayo se produjeron 15.174 cesantías, casi exclusivamente en el sector privado, lo que supone un fuerte incremento en relación al mismo mes de años anteriores. Desde 2010, el pico de despidos se produjo en mayo de 2014 con 5.000. Ahora fueron el triple en un solo mes. El mes pasado se registraron despidos de empleados del sector textil, del sector plástico, de bebidas y alimentos, transporte, construcción, metalúrgica, gastronomía, autopartes, prensa, del Renatea y del ANSES. También se registró un sensible aumento de la conflictividad laboral. Los datos surgen del último informe de la consultora Tendencias Económicas. Además, los gremios denunciaron que más allá de los telegramas de despido, hay desvinculaciones por goteo. Es decir, esto, 10 en un lado, 10 en el otro, 5 en el otro, 4 en el otro. Acordate que también ayer un fallo de la Corte que dice y habla sobre la representación de los sindicatos para vos defender tus derechos, que es el tema de la huelga. A ver.
El derecho a huelga, el derecho a la comunicación, el derecho al trabajo, el derecho a tomar decisiones por la vía parlamentaria, el derecho a la educación pública. ¿Qué tenemos todo el tiempo? Vaciamiento de presupuesto, vaciamiento de la capacidad representativa del Parlamento y vaciamiento de los medios de comunicación.
Fíjate, hay más datos.
Ah, bueno. 154.570 trabajadores despedidos y otros 47.933 suspendidos.
Así es. Así es. Y la verdad que claro que es preocupante. Y claro que es preocupante cuando esto está pasando, ¿no? Digo, cuando vos tenés 20 trabajadores despedidos en la fábrica de calzado de Alpargatas en Tucumán, 30 en la planta de Berazategui de Argul, empresa de inyección plástica, también 21 despidos en bodegas Lucchesi en Villa del Rosario, 120 empleados despedidos en la alimenticia Canale y 70 en Cerámica San Juan. Esto es lo mismo,
embargo,
que comentaba, ¿eh? A ver, acá, gremios textiles denuncian que fueron despedidos unos 1.000 trabajadores.
¿Quién lo informa esto?
Esto lo informa, esto, a ver, en los últimos 3 meses, ¿no? Unos 1.000, esto es justamente los gremios textiles, ¿no? El Sindicato de Empleados Textiles.
Sin embargo, en el comienzo del fin de semana, el Diario de la Nación dijo que a pesar de las medidas económicas turbulentas, el gobierno está yendo por buen camino.
Claro, bueno,
lo que dice en la tapa de los principales diarios es que le está yendo muy bien y que en poco tiempo se va a poder reactivar la economía.
Ojalá, porque yo quiero que le vaya muy bien a este gobierno.
Sí, claro.
Y que no quiero que justifiquen, yo quiero que le vaya muy bien, porque cuando le va bien a nuestros gobiernos, nos va bien a todos.
Lamentablemente la tengo que contradecir.
No, digo que bien en el sentido de que cuando tienen una mirada popular, nacional, cuando tienen una mirada de justicia social, de redistribución de las riquezas, cuando a nuestros gobiernos en algún momento le va bien y redistribuyen esas riquezas, obvio, no quiero que me digan que hay desestabilizadores para justificar. Se entiende las medidas económicas. Contradecime, no tengo problema.
Es que esta serie de medidas, más que cuando...